El título del mensaje es, aún te falta una cosa. No olvides esto. Aún te falta una cosa. Lo tomé de palabras del Señor Jesucristo, hablando con un joven. Y yo quiero empezar a leer, y luego vamos a ir a otros pasajes de la Biblia, donde paralelamente se menciona esta historia. Y quiero hablarles acerca de tres cosas que el Señor hace contigo y conmigo para ser salvos. Pero Él nos recuerda, hermanos, escúchenme, amigo, amiga que está usted aquí, Él nos recuerda, aún nos hace falta una cosa, y eso fue lo que le dijo el Señor a este joven. Y pues vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 18, versículo 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de Dios: un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Versículo 20. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendiga su palabra. Padre, una vez más te damos las gracias por tu palabra, porque es bendita, porque es divina, porque es santa. Gracias porque nos transforma, nos confronta. Dios mío, gracias por tu palabra. Una vez más va a ser escuchada, va a ser predicada. Yo te ruego que tú me ayudes, Señor, que tú me escondas detrás de tu cruz, que seas tú predicando a cada corazón aquí. Señor, soy simplemente un vaso en tus manos, soy simplemente un hombre de barro, y yo te ruego que tú me ayudes, que tú me uses, que cada palabra sea, Señor mío, una bendición para mis hermanos, para las visitas. Si hay alguien que aún no es salvo, que sea palabra tuya, Señor, la que convenza, oh Santo Espíritu, usa tu palabra y ayúdame, Señor, a poder predicar, a poder comunicar. Es tu palabra, no es cualquier cosa. Ponemos todo en tus manos. Sigue bendiciendo al pastor, sigue bendiciendo a la iglesia. Gracias por tantos años de vida, Señor, y de matrimonio que le has dado a Pastor Acevedo, junto con mi hermana querida Nereida. Señor, sigue bendiciendo a esta pareja, Señor, que ha sido de gran bendición a tanta gente aquí, en Brooklyn, aquí en New York, aquí en Estados Unidos, en otros lugares, Señor. Gracias, gracias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Mis hermanos, está un joven queriendo llegar al Señor Jesucristo. Qué bueno cuando jóvenes llegan o quieren llegar a Cristo. Amén, hermanos. Qué bueno cuando jóvenes tienen ese deseo de acercarse al Señor. Este joven tenía ese deseo. Este joven tuvo ese deseo. Si nosotros miramos, hermanos, Mateo capítulo 19, ve ahí un momentito, por favor. Queremos ir aquí porque la misma historia se repite, ¿verdad? Aquí en Mateo, en el capítulo 19, mira conmigo, por favor, el versículo 16. El Señor se encontraba, hermanos, bendiciendo a los niños. El Señor se encontraba rodeado de niños. Algunos de ellos quizás estaban sentados, hermanos, en sus piernas, y Él les bendecía. En ese momento, bajo esa situación, un joven llega corriendo. Hermanos, Mateo capítulo 19 nos dice esta historia nuevamente. Mira el versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mira Marcos, por favor. Ve a Marcos un momentito, en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Aquí en Mateo hay una palabra que Mateo, hermanos, añade, y es, ¿qué bien haré? En Marcos encontramos otro detalle más. Marcos capítulo 10, por favor, mira lo que dice aquí en este pasaje de Marcos capítulo 10. Mira lo que dice el versículo 17, por favor. La palabra de Dios dice así. Y al salir él, para seguir su camino, al salir el Señor Jesucristo, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Hermanos, estaba el Señor rodeado y este joven viene y se hinca de rodillas y le dice al Señor: ¿Qué haré? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Era una buena y excelente pregunta. Era una pregunta, hermano mío, de alguien que sentía el deseo de saber algo de la vida eterna. Si yo estuviera ahí, yo le diría a ese joven: nada puedes hacer para heredar la vida eterna, solamente creer. Creer. Amén, hermanos. Solamente creer. Hubo alguien que ya hizo algo por ti, o que, hermano mío, en ese momento yo le diría: ese que tú ves ahí va a hacer algo por ti. Tú no puedes hacer nada. Eres un pecador que necesitas de la gracia del Señor. Que necesitas del Señor, que necesitas de aquel que había sanado gente, de aquel que había limpiado leprosos, de aquel que estaba haciendo milagros, de aquel, hermano mío, que estaba yendo en su camino. Pero este joven lo interrumpe y le pregunta: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, el Señor le responde de una manera bien interesante, hermano mío. Si seguimos aquí en Marcos, mira lo que dice el versículo, por favor. Marcos 10, versículo 19. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Si usted se da cuenta, es un conjunto de mandamientos que tiene que ver con el hombre y el hombre. La relación horizontal entre usted y la gente. La relación horizontal entre una persona con otra persona. El Señor le recuerda esto. El Señor, sabiendo todo, Él es Dios omnisciente. Él, a lo mejor, hermano mío, estaba, el joven, a lo mejor, estaba consciente de que de manera vertical la relación con Él y Dios, Él en su pensamiento, en su intelecto, en su conocimiento, Él a lo mejor diría: yo estoy honrando a Dios. Y ahora el Señor lo confronta. El Señor lo confronta y le dice: todos estos mandamientos, ¿verdad? Todos estos mandamientos que están aquí. El versículo 20, ahora este joven le responde de nuevo al Señor de una manera interesante. Él le dice, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, ¿qué dice ahí, hermanos? Le amó. Hermano, déjame decirte algo, visita que estás aquí, amigo, amiga que estás aquí. El Señor, Él sabía lo que había en el corazón de este joven. Él sabía la respuesta que este joven le iba a dar. Sin embargo, el Señor, en primer lugar, siempre va a querer confrontarte y siempre va a querer confrontarnos. Él quiso confrontar a este joven. Él quiso confrontarlo con algo específico. Este joven le pregunta: ¿qué bien haré? ¿Qué haré? Como si pudiera hacer algo. Bueno, las Escrituras dicen que cumpla toda la ley, tendrá la vida eterna. Es así. Pero, hermano mío, solamente hubo alguien que sí cumplió la ley. Nadie pudo cumplir la ley como la cumplió Cristo. Ahora, Él es el Señor. Amén, hermanos. Solamente hubo alguien. Ahora, escúcheme, hermano mío. Todos somos pecadores. La Biblia enseña, hermano mío, por cuanto todos pecaron. Y ahí se incluye usted y me incluyo yo. Todos, hermanos, cerramos el blanco. Eso es lo que significa pecado, ¿verdad? Como si tiráramos de una cuerda con un arco, una flecha, hermanos, y no llegara esa flecha a pisar la diana, ahí, a tocar la diana, a estar en el blanco. Todos fallamos. Todos hemos fallado. Somos pecadores. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, aún siendo nosotros pecadores, dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué bendición! ¡Amén! Hermanos míos, este joven necesitaba ser confrontado. Esta mañana Dios te está confrontando. Esta mañana quiere Dios confrontarte. Sí, a lo mejor usted lee la Biblia. Sí, a lo mejor usted está viniendo a la iglesia, pero aún no es salvo. Sí, a lo mejor usted está haciendo buenas obras, usted ayuda al anciano cuando va caminando, usted ama a su madre, usted honra a su padre, usted está haciendo lo que el Señor le dijo a este joven: hazlo, no defraudes, no mates, no adulteres, no forniques, no estés haciendo ese tipo de pecados con la gente, con tu prójimo, haz eso, hazlo. Oh, yo lo he guardado desde mi juventud, yo lo he hecho, pero el Señor se lo queda viendo y le ama, porque el Señor nos ama a todos, amén. El Señor nos ama y Él le dice: aún te falta una cosa. Oh, ¡qué tremendo! Aún te falta una cosa. Aún te falta una cosa. Dios quiere confrontarnos a nosotros todo el tiempo, siendo aún usted ahora mismo inconverso, si usted es inconverso, o ahora mismo creyente, si usted ya es creyente. ¿Sabes? Continuamos siendo pecadores. Y este mensaje va dirigido a tanto a inconversos como a creyentes, más a inconversos. Pero recuerda el título del mensaje, aún te falta una cosa, una cosa. Aún te falta una cosa. Yo no sé qué amarrará a usted, hermano, en su casa, hermana, o amigo o amiga, allá en su hogar, o qué es lo que no le hace llegar al Señor, o qué es lo que no le motiva a correr hacia Él. Este joven corrió hacia Él. Mateo no dice que corrió, ni Lucas, pero Marcos, hermanos míos, escrito a los romanos, escrito de una manera tal que los romanos entendían cómo de manera, consecuente, como de manera rápida, este Marcos escribía el mensaje del Señor Jesucristo, hablando de enseguida, hablando de correr, hablando de hacer las cosas ya, hablando en un término a los romanos, a un pueblo acostumbrado al ejército, a un pueblo acostumbrado a hacer las cosas así ya. Él les dice que este joven corrió, hermano mío, Dios espera que tú y yo corramos a Él, pero hay algo que nos ataja, a lo mejor es la religión. A lo mejor es religiosidad, hermano. Usted, amigo, amiga, usted quizás ha vivido una vida religiosa, una vida en que cualquiera le pregunta, ¿usted va a la iglesia? Usted dice, sí, a mí me preguntaban, ¿usted va a la iglesia antes de ser salvo? Yo decía, sí. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste? Hace como 3 meses. Y esa era mi respuesta. ¿Y a qué iglesia tú vas? Pues a la iglesia, ¿verdad?, tradicional de mis padres, a la iglesia católica, y usted qué hacía, y pues no sabía qué responder, hermano mío, si yo pensé que todo estaba bien, y usted quizás está pensando igual que yo, pero sabes, eso es religión, y la religión no salva. Quien salva es el Señor, amén, hermanos. La religión no salva, quien salva es Cristo, la religión no salva, la religión es de hombres, la relación es, hermano, entre usted y Dios, amén, hermanos. No es religión, como dijo alguien, es relación. Es así, pero Dios quiere confrontarte. Dios quiere confrontarnos. En un principio, cuando Adán fue creado, Dios le dio todo el privilegio de vivir en un paraíso. El Señor le arregló su habitación. El Señor le dio una esposa. El Señor le dio todo. Pero Adán, hermano mío, no fue héroe. Él pudo haber sido un héroe. Mañana, hermano, nos recordamos, ¿verdad?, los héroes de esta nación. Pero sabes, hermano mío, y yo agradezco, si usted tiene familiares militares, que ha servido en un país o en su país, ¿verdad? Mi papá sirvió en Colombia, él llegó a ser jefe, suboficial jefe de la Fuerza Naval de Colombia, y pues yo agradezco a sus padres o a sus familiares, o si usted prestó servicio. ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano si alguien prestó servicio en su país o aquí en este país? Levante su mano. Okay, uno, muy bien. Qué bendición, hermano. Gracias por servir. Es una bendición, ¿verdad? Pero sabes, nuestro héroe es el Señor Jesús. Ahora, agradecemos y estamos contentos y gloria a Dios la gente que sirve en este país. Amén, hermanos, en nuestros países. Y escúcheme, Adán pudo haber sido un héroe. Porque él tuvo un lapso de tiempo antes de que Eva le diera la fruta. Él pudo haber dicho, no. Eva no le dijo enseguida, coge, no. O al mismo tiempo, tú mueres de un lado y yo al otro lado. No, eso no fue así. Eso no fue así. ¿Ok? Eso no fue así. Eva primero, ¿verdad? Desobedeció. Entonces le dio a comer a Adán. Y Adán pudo haber dicho, Señor, yo no sé. Así que, no fue así. Adán no, ¿verdad? Adán cayó. Hermanos míos, Dios lo confronta. Dios buscó a Adán. Dios sabía dónde estaba Adán. Y Adán se escondió a escuchar la voz del Señor paseándose por el huerto. Él se esconde. Y Adán, ¿dónde tú estás? Pues, Señor, aquí estoy, esto y lo otro. Y comienzan a conversar, hermanos míos. Ustedes lo saben, Génesis, usted encuentra esa conversación. Y comienza Dios a confrontar a Adán. Dios nos confronta. Él quiere que nosotros estemos delante de Él, hermanos, confesando nuestros pecados. Confesando nuestros pecados. Nosotros fallamos, hermanos. Dios no falla, amén. Dios no ha fallado. Tú y yo sí fallamos, amén, hermanos. y Él nos confronta. ¿Cuál es el pecado que tienes que decirle a Dios que no le has dicho? ¿Sabes? A Zaqueo fue igual. En Zaqueo, ¿verdad? Un hombre que estaba bien pequeñito y no podía ver al Señor. Y esto y lo otro. Y se montó en un árbol sicomoro, ¿verdad? Y comenzó a ver al Señor. Y ya el Señor lo había visto. Ya el Señor lo había visto. Porque el Señor conoce tu corazón. Él sabe quién tú eres. Tú no tienes que decirle al Creador quién soy, quién eres y quién soy yo. No tenemos que decirle. Amén, hermanos. Él conoce tu corazón. Qué bueno que Dios, hermano mío, escúcheme. Qué bueno que usted no sabe lo que Dios sabe de mí. Y qué bueno que yo no sé lo que Dios sabe de ustedes. Sin embargo, Dios te ama y Dios te usa. ¿Sabe? Porque te confronta. Y si tú eres un siervo, una sierva de Dios, un hijo, una hija de Dios que quiere tener esa relación cercana con Dios, correr hacia Él, tú vas a confesar tu pecado. Amén, hermanos. Ahora, mi amigo, mi amiga, si no lo has hecho esta mañana, es el tiempo. Es el tiempo de aceptación. Zaqueo, hermanos míos, enseguida el Señor lo ve. Dice la Biblia que Él lo vio. Zaqueo le dijo su nombre de una vez. Zaqueo, baja, porque también es necesario la salvación en tu casa. Vamos, y Zaqueo bajó rápido, deprisa, dice la Biblia. Él corrió, hermano, deprisa. ¡Fue al Señor! Y Zaqueo ahí fue confrontado con el Señor. Y Él le dijo, Señor, si a alguien yo le debo, 4 veces se lo voy a pagar. Tremendo, ¿verdad? Cuando usted entra en convicción, hermanos, qué bendición. El Señor te confronta. El Señor te va a confrontar. Y cuando el Señor confronta, lo hace porque te ama. Porque me ama. Porque Él quiere que de ahí salga cosas buenas, hermanos. No olvides eso. La confrontación no es para avergonzarnos. La confrontación es para exaltarnos. Dios quiere exaltarte. Dios te quiere exaltar. Ahora, escúchame. Dios exalta al que se humilla. ¿Me está entendiendo? Y cuando usted confiesa, usted se está humillando. Amén, hermanos. Cuando usted y yo confesamos, hermano mío, yo le digo a la gente allá en Colombia, miren. Cuando ya estoy dando el plan de salvación y voy por el Romanos 6:23 y le digo, dice la Biblia ahí, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna. El regalo de Dios. Y yo le pregunto a la gente, yo no sé usted, pero a mí me gustan los regalos. Y normalmente la gente va a decir, a mí también. Y yo le dije, mira, ¿y qué es lo primero que tú haces para recibir un regalo? Y muchos me dicen, gracias. Yo le digo, no, eso es lo segundo. Pues yo lo abro, no, eso es lo tercero. Y todo el mundo comienza a pensar, lo primero, sí, que es lo primero que tú haces cuando vas a recibir un regalo. Y ya no pueden, hermano mío, yo le trato de dar mi Nuevo Testamento. Mira, si yo te diera este Nuevo Testamento, ¿qué tú haces? Y hacen así, bueno, ¿qué es eso? Y pues lo recibo, bueno, ¡eso es lo primero! Tú haces esto, ¿sabes qué significa esto? Humildad. ¿Sabes? Cuando tú abres la mano, yo le digo, Dios quiere que tú recibas a Cristo así. Dios quiere. Ya sí, ya fue confrontado. Ya le hablé, hermano mío, de Gálatas. Mira conmigo, por favor, varios versículos. Ve a Lucas 18 nuevamente, por favor. Lucas capítulo 18, mi hermano, nuevamente. Aún te falta una cosa, confrontación. La Biblia habla de que el Señor nos va a confrontar, hermanos. Dios te va a confrontar. Dios te va a confrontar, hermano mío. ¿Va a confrontarte en qué? En tu pecado. Tú tienes un pecado que solamente Dios, y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Y Dios quiere confrontarte y Él sabe todo. No podemos, hermano mío, decirle a Dios una parte y la otra no. Vamos a guardar este Señor, me avergüenzo tanto delante de Dios. Recuerda que Él hizo con este joven una cosa, Él lo miró porque le amó. Él sabe, Él conoce tu corazón. Delante de los hombres nos vamos a avergonzar, sí. Decir a alguien, mira, le fui infiel a mi esposa, o cometí este adulterio, o hice esto, o robé, o hice esto. Y la persona conociéndote, siendo una, como el joven dijo, no, yo todo lo he guardado, siendo una persona rica, una persona quizás de influencia, era una persona rica normalmente es de influencia, una persona de la sociedad, una persona, ¿verdad?, que se creía que todo estaba bien, pero no todo está bien. Hermanos míos, conozco gente de que aparentemente tienen un buen vestido, un buen carro, tienen su esposa y salen, hermano, y te saludan y los dos sonríen, están sonriendo, pero entran al carro y cada uno está mirando por otro lado. Tienen una casa bonita de 2 pisos, hermano, el señor vive en el primer piso y ella en el segundo piso. Lo que nunca he sabido de cama es que ponen una tabla en el medio. Yo no creo en eso. Pero hermanos míos, el pecado divide, el pecado separa. Eso es así. Y yo quiero mencionarte algunos aquí, hermano, porque yo quiero que predicar, y yo quiero, hermano mío, que la misma palabra de Dios te confronte, porque yo no soy Dios, pero Dios, el Dios de la palabra, sí te va a confrontar. Amén, hermanos. La palabra de Dios, mira conmigo, por favor, Gálatas capítulo 5. En Gálatas encontramos una lista. Tú ya, quizás, ya lo hemos leído varias veces. En Gálatas, hermano, encontramos en el capítulo 5 una lista tremenda aquí. Y yo quiero que tú lo leas o lo escuches. Mira lo que dice ahí en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Una persona casada que comete infidelidad, eso es adulterio, fornicación. Una persona que está teniendo sus relaciones íntimas con alguien y no se han casado aún, eso es fornicación. Inmundicia, estás haciendo de todo con tu cuerpo, estás haciendo de todo con tu lengua, estás haciendo de todo con tus pensamientos, eso es inmundicia. Lascivia es buscar, hermano mío, ese pecado que te persigue y tú vas detrás de él en vez de ir detrás del Señor. Vas detrás de ese pecado y lo haces una vez y lo haces otra vez y de nuevo lo haces. Eso es lascivia. Idolatría es tener cualquier cosa primero que Dios. Hechicerías, hermanos míos. Yo me acuerdo que estaba hablando con mi madre, hermanos míos, hace 2 días. Yo estaba hablando con ella y yo me acordé una vez, hermanos míos, siendo inconversos, se cometen tantos errores, pero por la misericordia de Dios, Dios me ha acogido, Dios me ha abrazado, me ha salvado por su gracia, pero yo participé en hechicerías. Esto es muy poco, yo lo digo. Pero yo me acuerdo, hermanos, que mi mamá, conociendo la infidelidad de mi papá, me dijo, mijo, vamos a ir donde vive esa señora. Y coge este frasco y llénalo. Y yo ahí, yo, ¿qué voy a hacer? Pues lo que tiene que hacer es tirarlo a esa casa. Yo no sé, yo creo que fui partícipe de lo mismo. Y viene, hermano mío, y está, ¡fua! Y eso ni llegó a la casa, yo estaba más asustado, yo no sé qué pasó. Y fui, me tiré, hermanos. Y mi madre, hermano, y yo ahí, orando y pidiéndole perdón a Dios, Dios mío. Ahí. Porque muchas mujeres decían, mami, ¿pero cómo fuiste tú guiada? Sí, porque estaba ciega de los celos, y esto y lo demás, y esto y lo demás. No están grabando, hermano, no están grabando. Y es... Pero qué bendición cuando Dios conoce un corazón, hermanos míos, que tiene el deseo de pedir perdón. Tiene el deseo de pedir la gracia del Señor. Y de saber de que el único camino que conduce a la gloria es Él. Y saber, hermanos míos, que Él tiene el deseo de recibirte y no de desecharte, porque Dios no desecha, el diablo sí desecha. El diablo cuando ya te usa, que cuando ya te estruja, cuando ya te saca la última gota ahí, como cuando están, ¿verdad? Mi mamá me dice, ustedes los hombres siempre exprimen el trapero al revés. Y yo no sé cómo que ustedes hacen. Y yo haciendo así, no es así. Y yo, ok, mami. Entonces yo compré ese baldecito que tiene la cosica. Y ella dice, no, a mí no me gusta que sea, mami, pero esto es más fácil que yo he encontrado. Y pues, hermano mío, pero el diablo nos trata así, y después nos desecha como un bagazo ahí. Algo ahí como la caña de azúcar, ¿verdad? Cuando ya queda, que ya se sacó el jugo y queda la caña de azúcar para nada. Esa caña, ese bagazo ahí. Pero gloria a Dios que Dios, hermano, dice la Biblia, que Él no deja que el pábilo que humea se apague. Amén. Esa cosita que ustedes ven con un puntico rojo que está humeando todavía en una fogata que hubo ahí, hermano mío, Dios ahí no permite que se apague. Y que la caña quebrada, hermano mío, se rompa todavía, sino que restaurame. Eso hace Dios. Pero Dios espera que tú y yo, hermano mío, confesemos. Confesemos. Él quiere confrontarme, hermano mío. Dice la Biblia ahí, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y ustedes saben muy bien que Pablo no quería que se le escapara nada. Es el mismo Dios, Él sabe todo. Porque Pablo dice ahí, escribe, hermano, y es cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 7 del capítulo 6. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también, ¿qué dice, hermanos? Segará. Mi hermano, mi hermana que estás aquí, si usted fue infiel en su vieja vida, si usted fue infiel o si usted cometió alguno de estos pecados, ore a Dios, hermano mío, escúcheme, hermana, escúcheme, ore a Dios, hermano, por sus hijos, ore a Dios por su familia, ore a Dios por todo esto, hermanos, que Dios tenga, hermano mío, la misericordia y se apiade de nosotros, esa es mi oración, necesitamos tanto, hermanos. Tanto necesitamos de Dios. Pero Dios quiere confrontarte. Dios te quiere confrontar. Mira conmigo primero a los Corintios, por favor, capítulo 6. Primero a Corintios capítulo 6, rápidamente. Ahí encontramos otra lista, hermano. Voy rápido, hermano. Dice ahí el capítulo 6, primero a Corintios capítulo 6, por favor, hermanos. Dice, ¿estamos ahí, hermanos? Primero a los Corintios capítulo 6. Dice ahí, hermanos, ¿no sabéis, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos, gloria a Dios, que el Señor nos justificó? Romanos capítulo 5, versículo 1 lo dice, justificados pues por la fe. Amén, hermanos. Romanos 5, 1 lo dice así, hemos sido justificados. Ya Dios, hermanos, ve a Cristo a través de ti, eso es justicia. Eso es justicia. Él nos justificó. Y aquí, dice claramente, versículo 9 del capítulo 6 de 1 Corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los, dice ahí, hermano, adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Hermano, Corintios era, la ciudad de Corinto era un puerto, era una ciudad cosmopolita, era una ciudad como New York, así, era un puerto, era una ciudad donde llegaba mucha gente. Había, hermanos, una prostitución impresionante, había un templo donde había mil prostitutas ahí adorando a su Dios. Esa era la manera de adorar a Dios. Corinto, hermanos, ahí en esa área de Macedonia, en esa área de los griegos, ellos adoraban su cuerpo y ellos todo lo que podían hacer con su cuerpo lo hacían y lo exprimían. Era el mismo diablo detrás de todo eso, hermano, amén. Era el mismo diablo detrás de usted, era el mismo diablo detrás de mí, pero gloria a Dios, Señor, estuvo enfrente en la cruz del Calvario muriendo por usted y muriendo por mí. Y aquí dice claramente, hermanos, ahora en esta nación, que todos lo están aprobando. Todo lo que es contra de Dios lo aprueban, hermano. Y todo lo que es a favor de Dios lo desaprueban. Lo quitan. Lo quitan. Tremendo. Hermano, gloria a Dios. Señor está cerca, amén, hermanos. Señor está cerca, pero dice el versículo 10, continuando la lista, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, gloria a Dios. Ya habéis sido santificados, gloria a Dios. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Hermanos míos, qué bueno que el Señor quiere confrontarte. Amigo, amiga, que estás aquí. Recuerda el título del mensaje, aún te falta una cosa. Quizá usted está diciendo lo mismo que este joven dijo hace cientos de años atrás. Pero este joven, si no se arrepintió, se está quemando ahora mismo en el infierno. Si este joven no corrió al Señor con un corazón genuino, deseoso de ser salvo, ahora mismo se está quemando en el infierno. Esto no era una parábola, es una historia. Este hombre estaba, hermanos, interrumpiendo al Señor en su camino y vino corriendo y lo interrumpió. Y qué bueno cuando tú interrumpes al Señor. Él no se va a enojar. Al contrario, se va a agradar. Amén, hermanos. Cuando un pecador como usted y yo vamos a Él, con un corazón dispuesto a ser perdonado. Aún te falta una cosa, y el Señor lo confronta con su pecado número uno, su orgullo y su idolatría. Vende. Oye, una persona rica sí es dura para dar dinero, ¿eh? Pero gloria a Dios por aquellos que sí, tienen un corazón dadivoso. Y a veces me avergüenzo con algunos creyentes, hermano, no estoy diciendo, no quiero ponerle el dedo a nadie, pero he encontrado, hermanos, gente inconversa aún que tiene ese corazón de dar. Vi un video que me fui en lágrimas, porque este joven, hermano mío, su padre había muerto. Había heredado un carro de él. Era un carro que su padre lo había cuidado mucho. Y su hijo ya no tenía dinero para seguir a la universidad. Creo que así es la historia, no quiero decir algo diferente. El asunto es este, que su familia y él decidieron vender el carro, pero de una manera diferente. Ellos quisieron ponerlo en una subasta. Y hermanos míos, ahí había mucha gente queriendo mirar por qué él vendía ese carro. Hermanos, y comenzó la subasta. Por ese carro no podían dar más de $15,000 quizás, no estoy seguro. El asunto fue que creo que se vendió, lo compró una persona por $40,000. Y hermanos, cuando él estaba ahí en esa mesa viendo su carro ser vendido y todo lo demás, el Señor va a buscar las llaves. ¿Y sabe qué hace el Señor? El Señor se acerca a él y le dice, este carro es tuyo. Tremendo. Yo no sé si el hombre era inconverso, no sé si el hombre era creyente, pero sabes, hermano mío, normalmente se debe de ver en el corazón de un creyente. Porque Dios nos enseña a ser dadores. Amén. Ahora, hermano mío, escúchame, yo no sé cuál es el pecado que Dios te está confrontando ahora. Ahora, este joven estaba siendo confrontado por el Señor con su pecado de orgullo y de idolatría. ¿Por qué idolatría? Pues estaba poniendo sus posesiones primero que Dios. ¿Por qué de orgullo? Porque él dijo, mira lo que dice, hermanos, o mira la actitud más bien. Entonces él oyendo esto, perdón, versículo 22, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, y ven, sígueme, y ven. Tremendo llamado, hermanos. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrará un rico? Entrará en el reino de Dios lo que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Sabes? Cuando el Señor, hermano, cuando el Señor en Marcos dice que lo mira y le ama, no solamente Dios está actuando con la confrontación, sino en ese momento, simultáneamente, Dios está mostrando su compasión. O sea, Dios nunca, hermanos, el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nunca va a tirar a que, hermanos míos, nosotros no estemos sin esperanza. Él siempre va a darnos lo que necesitamos. Él siempre va a darnos la salida. Él va a dar esa gran oportunidad. Él es el Dios del segundo chance. Él es el Dios de las oportunidades, hermanos. Amén. Él es el Dios que te provee. Él es el Dios que te bendice. Él es el Dios que quiere no solamente confrontarte, sino también, hermano mío, tener compasión de ti y de mí. Él es Dios. Cuando, hermanos míos, David fue confrontado por su pecado, hermanos, dice la Biblia que él escogió mejor que Dios le castigara más que los hombres. Por una razón, él dijo, porque tú tienes misericordia. Qué bendición saber, hermanos míos, que tú puedas, hermano, y yo, amigo y amiga, aquí que estás presente en esta mañana, que usted y yo realicemos en nuestro corazón que es mejor que venga de parte de Dios todo lo que necesitamos tener. No que venga de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Ahora, quizás estás viviendo en un lugar o quizás estás viviendo en una situación. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que siempre las cosas que vienen de parte de Dios son mejores. Lo que sí sé es que todo lo que viene de parte de Dios es para ti y para mí. Él quiere bendecirte, pero déjame decirte, Él quiere confrontarte. Él quiere confesión. Él quiere que tú y yo estemos limpios delante de Él. No sucios, Él quiere usar un vaso limpio. No un vaso sucio. Él quiere bendecirte de una manera tal, hermano mío, que tú y yo estemos delante de Él sin vergüenza. Sin ninguna vergüenza. Ven, hermanos. Porque el día vendrá y el Señor se manifestará. Y dice las Escrituras, ¿será que estaremos delante de Él y no nos avergonzaremos? ¿O será que tendremos que ser así y nos tendremos que avergonzar? Mi hermano, mi hermana, escúchame. Qué bendición saber que Dios te da la oportunidad igual que te la da a ti, me la da a mí. De la misma intensidad, con la misma capacidad, con todo. Dios es Dios. Y Él desea bendecirte. Y por último, hermanos, no solamente encontramos la compasión del Señor aquí, sino que el Señor siempre va a mostrar, como les decía, el camino. El camino. El camino. Hermanos, la Biblia me enseña tanto acerca del camino. La Biblia me enseña que a los cristianos le decían, ellos son los del camino. Cuando Pablo fue a perseguir, Saulo en ese momento fue a perseguir a la iglesia, yo voy para los del camino. Hermanos míos, el Señor habló del camino ancho, del camino angosto. El Señor habló de todo esto. El Señor habló de que yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él es el camino. Habla del camino, hermanos míos. El Señor le dice aquí a sus discípulos, ellos están escuchando, y ellos entonces se preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque, hermano mío, la tradición judía, y nosotros lo miramos en la Biblia, nosotros encontramos que cuando Dios bendecía a su pueblo, hermano mío, eran porque estaban bien delante de Él. Es así. Dios te va a bendecir cada vez que tú estás bien delante de Él. Eso es así. ¿Me está entendiendo, hermano? Es así. Es así. Y por eso ellos ahora entran en duda. Pero espérate. Si este joven acabó de decir que desde su juventud hacía todo eso, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor solamente le queda viendo y le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Este joven tuvo la oportunidad, era posible que fuera salvo, pero ese fue. Hermanos, ese fue. Alguien dijo, no, que Dios condenó a Faraón y todo lo demás. Yo creo, hermano mío, Dios le dio a Faraón 10 oportunidades. Cada plaga era una oportunidad. De Faraón mirar la gracia de Dios y la misericordia. Dios escogió, sí. Dios escoge. Pero así como Judas entregó al Señor Jesucristo, el Señor murió en la cruz pensando en Judas Iscariote aún. Lo amó hasta el final. Pero Judas Iscariote decidió mejor. Su arrepentimiento fue para muerte y fue a Sorcó. Pedro lo negó 3 veces. Su arrepentimiento fue para vida. Y fue usado por Dios. Hasta el día de hoy, un vil pescador tiene 2 libros escritos en la Biblia. Tremendo. Hermanos míos, Dios no desea la muerte del impío, dice la Biblia en Ezequiel. Él desea la vida. Dios te hizo a imagen y semejanza de Él. Dios me hizo a mí a imagen y semejanza suya. ¿Será que no me ama? Seguro que sí. Doctor allá en Cartagena, Colombia, hizo esto. ¡Uy! Por eso ve que salí estirado, hermano. Pero Dios me hizo. Aquí estoy. Gloria a Dios. Venga, hermano. Algunos piensan que cuando, ¿verdad? Nació el hermano, ¿cómo está? ¿Dónde está? No lo veo. En vez de darle palmadas por la narguita, le dio por la cabeza, y fue chiquitico. Ya nada. Es broma, hermanos. Hermanos, amigo y amiga que estás aquí, quiero dejarte saber, quiero repetirte. Quizás usted le ata algo, quizás lo poco que tiene, no lo quiere soltar porque no tiene casi. Y pues obviamente, ¿por qué soltar lo poco que tengo? Eso es religión. Todo lo que nosotros tengamos que reemplace, hermanos míos, el deseo de buscar a Dios es idolatría. Eso es religión. Hay cosas que desde temprana edad nosotros las tenemos y gloria a Dios por los coleccionistas y qué bendición por su vida y gloria a Dios. No estoy diciendo nada en contra de esto. El asunto es que nada de lo que tú tengas y yo tenga debe de quitar esa relación, buscar a Dios, correr hacia Él, que te ataje. Nada debe de ser eso. Todo lo que te ataje, todo lo que te impida correr, todo lo que te impida acercarte a Él, todo lo que no puede dejarte acercarte al Señor. Eso no es bendecido por Dios. Este joven fue confrontado. Este joven, hermano mío, recibió la compasión de Dios. Este joven le mostró al Señor el camino. Ven y sígueme. Así le dijo. Ven y sígueme. A manera personal. No, y ven y sigue a ellos. No, ven y sígueme. Amén, hermanos. Ven y sígueme. Vende todo y dalo a los pobres. No dijo, vende algunas cosas. Vende todo y dalo a los pobres. Y ven, sígueme. Mejor que haga riquezas en los cielos. El joven a lo mejor tenía buen potencial. Siendo joven, rico, vino a él con un deseo. ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Que esta mañana Dios nos ayude. Y que esta mañana almas que no son salvas sean salvas. Es tu decisión. ¿Por qué? Porque te lo voy a repetir. Aún te hace falta una cosa. Vamos a orar. Padre, gracias. Yo te doy las gracias, Señor. Porque tú nos confrontas. Tanto a nosotros como hijos tuyos ya. Como aquellos que aún, Señor, no están disfrutando de la eternidad. Y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes. Y que nosotros en oración podamos pedir por ese corazón endurecido, por ese corazón que aún siendo confrontado se va a quedar triste como este joven. Señor, ten misericordia. Yo te ruego que en esta invitación, aquellos que son tus hijos y aquellos que aún no lo son, te respondan. Porque necesitamos acercarnos a ti. Necesitamos tu misericordia, tu amor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, ayuda a la iglesia. Hay alguien que pueda decir, pastor, misionero, predicador, la invitación es para ti, mi amigo, mi amiga, que estás aquí, quizás te estás visitando por primera vez. Quizás habías escuchado este mensaje muchas veces, de diferentes maneras, pero en esta mañana Dios te confrontó y no has venido a Él. Esta es la gran oportunidad. No es algo como que la psicología te va a convencer. No, no, no. Es tu decisión. Ven aquí. O levántate y quédate ahí. Alguien se va a acercar a ti y te va a hablar de Cristo. Alguien así que puede decir, yo necesito que alguien me ayude a recibir a Cristo. Que alguien aquí esta mañana que pueda decir, yo soy una de ellos, o yo soy uno de ellos. Alguien así, ponte en pie, ahí mismo. No te quedes ahí, sentado, sentada, ponte en pie. Alguien se va a acercar a ti y te va a hablar de Cristo. De aquel que le habló a ese joven, de ese mismo te van a hablar. ¿Alguien así? No te vayas igual que como viniste. La invitación es para ti, mi hermano, mi hermana. ¿Tú crees que hay algo que necesitas darle a Dios de nuevo? ¿Algo que quizás por el tiempo abrazaste de nuevo? ¿Quieres la gracia de Dios en tu vida? Ven y acompáñame, yo voy a estar aquí orando. Y ven y ora conmigo. Dios te bendiga, mi hermano.
El joven reconoció que le faltaba algo. Escuchamos predicación como esta y el Señor nos dice, te falta algo y no queremos admitirlo. Algunos dicen, ya yo acepté a Cristo. Pero el Señor dijo, ven y sígueme. ¿Estamos siguiendo al Señor? ¿Estamos siguiendo? ¿O estamos siguiendo como Pedro lo hizo? La Biblia dice, Pedro lo siguió de lejos. Eso contribuyó a su fracaso. De seguir al Señor es seguir de cerca. De cerca al Señor. Y muchos de nosotros estamos complacidos aquí, sentados con los brazos cruzados. Yo he oído esto y he hecho todo esto, pero estamos siguiendo al Señor de lejos. Y Él quiere que la sigamos de cerca. Eso es lo que nos falta. Y nos falta mucho a nosotros los cristianos que no estamos siguiendo de cerca al Señor. ¿Por qué no hagamos esa decisión en esta mañana? Tengamos el valor de pasar aquí y orar al Señor silenciosamente. Dice, Señor, te he estado siguiendo de lejos. Y ahora quiero acercarme. ¿Quién más quiere venir ahora? Sea sincero con el Señor. Sea sincero consigo mismo. No estoy sirviendo de cerca al Señor. Señor, perdóname. Acepta mi confesión, Señor. Y manifiéstate. ¿Alguien más que quiere venir antes de terminar esta porción de servicio? ¿Quiere venir y decir, yo también quiero servir de cerca, quiero seguirle de cerca? Alguien más, de cerca. Ya cristianos, acercándose más al Señor. ¿Alguna otra persona? ¿Quién más? Vengan. No tengan temor, no tengan vergüenza. El Señor no se avergonzó en público allí. Se entregó a sí mismo por nosotros. Alguien más, de cerca, más cerca. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, gracias porque otra vez has descendido, tu Espíritu ha tocado corazones, tu palabra, como dices, no ha vuelto vacía, Señor. Bendice todos estos que han venido para seguirte de cerca, Señor, y dales fuerza y poder para poder andar cerca de ti, testificando ya de ti y hablando de ti y hablando contigo y disfrutando de tu presencia, Señor. Llénanos cada día con el poder del Espíritu Santo para poder resistir a Satanás y estar firme habiendo acabado todo. A ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén.